Nosotros hemos escogido para esta noche un tema que lleva por título Los últimos días de la iglesia. Dentro de la teología existe un estudio específico llamado escatología, que es la doctrina de los últimos tiempos. Y dentro de la escatología, nosotros tenemos una perspectiva bíblica, teológica, de lo que nos enseña la palabra de Dios sobre los últimos días de la iglesia. Y esta noche, a la luz de los eventos que están tomando lugar en el mundo, en ese instante, yo quisiera compartir con ustedes este mensaje que nos ayudará a discernir, a conocer el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Hay un texto en el libro de Apocalipsis que habla sobre un gran ejército. Apocalipsis, capítulo 9, versículo 16, que dice: el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Y al meditar sobre esta cifra, al escudriñar las páginas de la historia, la geografía y la condición política, social del mundo en que nosotros vivimos, nos damos cuenta de que solo hay una nación en tiempo presente cuyo ejército cuenta con 200 millones de soldados. Hay una nación que ahora es dueña de la mayor parte de las finanzas de los Estados Unidos y del mundo entero. La República Comunista de China es la nación cuyo ejército alcanza ese número. Y en tiempo presente, ellos están controlando la mayoría de los pozos petrolíferos en la nación de Irak, que no es otra cosa sino Babilonia, que volverá a florecer y ser reconocida en los últimos tiempos. La palabra de Dios habla también en el libro de Apocalipsis sobre Babilonia, la gran Babilonia. Y nosotros hemos conocido en la palabra de Dios la historia de ese pueblo a través de un gran rey conocido como Nabucodonosor. La nación que fue representada en la visión de la imagen, cuya cabeza era de oro. Nabucodonosor, el imperio babilónico, que volverá a crecer y en ese instante se prepara financieramente, políticamente, para levantarse como la nación islámica de Irak, cuyo nombre verdadero es el imperio babilónico. Y a la luz de ese trasfondo histórico, político, bíblico, yo quisiera decirles que la iglesia en tiempo presente tiene sus días contados. No estaremos aquí eternamente. No estaremos aquí durante la gran tribulación. Y el apóstol Pablo escribió a los Corintios una carta en la cual, después de haber corregido ciertos problemas doctrinales que tenían los hermanos de Corinto, él llega al capítulo 15 de su primera carta y habla sobre la resurrección. y presenta la perspectiva bíblica en la cual cuando Cristo venga para levantar a su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y delante de lo que hemos compartido en esta introducción, entremos pues en el tema sobre los últimos días de la iglesia. En primer lugar, entremos en la resurrección de los muertos, el arrebatamiento de la iglesia. Significa, hermanos, que los muertos que conocieron al Señor, sus cuerpos están descansando. Y la Biblia usa una terminología diciendo que están durmiendo. Su espíritu no está allí durmiendo. Su espíritu está en la presencia del Señor. Pero el cuerpo, la Biblia usa la expresión durmiendo, significando que descansaron de sus tareas, descansaron de sus luchas. Pero volverá el momento cuando sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán con un cuerpo incorruptible y serán arrebatados al aire para encontrarse con el Señor. Pablo, escribiendo su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Primera Tesalonicenses 4, versículo 14, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Los que durmieron en el Señor. Es una expresión que indica de una manera muy contundente la esperanza de los cristianos. Porque sabemos que nuestra vida no terminará en el instante en que cesemos de respirar, en que cerremos nuestros ojos a esta vida, sino que sabemos que nuestro cuerpo descansará en la sepultura hasta el momento indicado por Dios, cuando Cristo venga con poder y gloria y majestad, con sus ángeles y sus santos, para despertar a los que descansan en las sepulturas. Proféticamente hablando, podemos encontrar en las páginas del Antiguo Testamento esa esperanza en el libro de Isaías, capítulo 26. Isaías 26, versículo 19. La Biblia dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Gran profecía para los que creemos en la palabra de Dios. De regreso al apóstol Pablo en su enseñanza, a través de su primera carta a los Tesalonicenses. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15, 16 y 17. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15, 16 y 17. La Escritura dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, primero se levantarán los muertos y solamente después nosotros, los que estemos viviendo en aquel instante. Versículo 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Estamos hablando en este primer punto sobre las profecías concerniente al arrebatamiento de la iglesia. Cuando consultamos los evangelios y leemos el evangelio de Mateo capítulo 24, nosotros encontramos la enseñanza, Mateo 24, una enseñanza proferida por los labios del mismo Señor Jesucristo. Y en Mateo 24, versículo 31, Cristo dijo: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y esta es la razón, hermanos, por la cual el apóstol Pablo, escribiendo a los corintios, dijo en los versículos que hemos leído, 1 Corintios 15, 51 y 52, no todos dormiremos, o sea, ni todos moriremos, pero todos seremos transformados. A la trompeta final, los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Esa es la enseñanza de Pablo en esos dos versículos. Y hay una cita más dentro de ese primer punto que yo quisiera compartir con ustedes, que se encuentra en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. La escritura dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Hay varias resurrecciones. En la primera resurrección saldremos de la sepultura para vida eterna, en un cuerpo incorruptible. En la segunda resurrección, los muertos se levantarán, grandes y pequeños, y estarán delante del tribunal del trono blanco, y serán juzgados y avergonzados por haber rechazado la misericordia de Dios, la justicia de Dios, la dádiva de Dios, que es Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Después de haber considerado en el primer punto la resurrección y el arrebatamiento, tomemos en segundo lugar la oportunidad para ver la condición de nuestros cuerpos una vez que seamos resucitados o una vez que seamos transformados. La palabra de Dios en el evangelio de Lucas capítulo 20, Lucas capítulo 20, nos habla en el versículo 36, Lucas 20, versículo 36, diciendo: porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. O sea, cuando nos levantemos de la sepultura o cuando seamos transformados, ya nuestros cuerpos no perecerán jamás. Por eso son incorruptibles, eternos. Y hay una palabra más que cabe aquí, que yo quisiera inserir en esa explicación. Además de ser un cuerpo incorruptible, un cuerpo eterno, será un cuerpo de gloria. Permitamos que el apóstol Pablo nos hable de esta gloria en su carta a los Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Pablo escribió diciendo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, tendremos un cuerpo glorioso como el cuerpo del Señor y Salvador Jesucristo. Juan el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, entendiendo esta realidad, él nos habla a través de su carta universal, la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2, primera de Juan 3, 2, diciendo: amados, ahora somos hijos de Dios. O sea, una vez que hemos nacido de Dios, una vez que hemos sido regenerados, somos nuevas criaturas. Entonces, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él, ¿quién es Él? Jesús, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hemos visto entonces que habrá una resurrección de muertos, el arrebatamiento de la iglesia, que nuestro cuerpo será un cuerpo incorruptible, un cuerpo de gloria. Y el evento siguiente, el tercer punto de nuestro mensaje, será la cena de las bodas del Cordero. La cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 7. En Apocalipsis 7, versículo 9, la palabra de Dios dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Versículos 13 al 17. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. La multitud, la gran multitud. Hay una otra cita bíblica que nos habla de una gran multitud en el cielo, en el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis 19, versículo 1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Versículo 6 al 9. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, para participar de la cena del Señor, vendrán todos los salvos. Y estarán allí, alrededor del Señor. Pero enseguida, hermanos, tomará lugar un evento que no es para condenación, pero es un evento que marcará definitivamente nuestra relación personal con el Señor. Hay personas que están satisfechas en ser cristianas. Hay personas que están satisfechas en venir a la iglesia. Hay personas que sienten la necesidad de escudriñar las escrituras, de acudir a la clase de la escuela bíblica dominical, porque quieren conocer más de la palabra de Dios. Hay personas que quieren hacer obras dignas del nombre del Señor, quieren visitar, quieren orar, quieren ayudar, y todo eso es muy importante. Pero es precisamente en aquel momento cuando tomará lugar lo que se llama el juicio del tribunal de Cristo. Y el Señor que escudriña los corazones, el Señor que conoce todas las cosas, Él no estará preguntando absolutamente nada, porque Él tiene todo escrito en el libro de vida del Cordero del Cielo. Y esa expresión no quiere decir que Él necesite consultar los libros. El Señor conoce todas las cosas. Esa expresión de lo que está escrita en el libro del Cordero en el cielo significa que el Señor, que conoce nuestras vidas, escudriña nuestros corazones, no hay absolutamente ningún secreto para Él. Él sabe de todo lo que hemos hecho, lo que hemos dejado de hacer, y Él sabe que nosotros pecamos por pensamientos, por palabras y por obras. Y ahí delante del tribunal de Cristo es cuando nuestras obras serán pesadas. Es cuando el Señor va a probar lo que hicimos, como por el fuego, como se prueba el oro, para buscar su esencia, su identidad, su veracidad, su valor. Y la palabra de Dios, hablando sobre el tribunal de Cristo, nos dice en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 14, versículos 10, 11 y 12. Romanos 14, versículos 10, 11 y 12. Pablo escribió: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Pablo escribió esas palabras a la iglesia que estaba en Roma. Pero escribió palabras semejantes a la iglesia que estaba ubicada en la ciudad de Corinto. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, segunda a los Corintios, capítulo 5, en el versículo 10, Pablo dijo: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Los romanos escucharon este mensaje, los corintios recibieron este mensaje. Ahora, ¿cuál es el mensaje de Cristo que encontramos en el libro de Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 22. En Apocalipsis, el último libro, el último capítulo, Apocalipsis 22, versículo 12, Cristo dijo: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y yo quisiera, hermanos, en la conclusión de este mensaje, hablando sobre el hecho de que la iglesia está en sus últimos días, yo quisiera llamarles a la realidad del momento en que nosotros vivimos. Nosotros no sabemos el día ni la hora cuando Cristo vendrá por la iglesia. Él pudiera venir esta noche antes de la conclusión de este mensaje. Y una vez que salgamos de ese cuerpo, ya no hay oportunidad para que cambiemos de idea, para que busquemos la oportunidad de orar, de leer la Biblia, de hacer la visitación, de hacer tantas otras cosas que debiéramos de haber hecho como cristianos. Entonces, en esta conclusión, yo quisiera decirles que todavía hay oportunidad, todavía ahora es tiempo para que nosotros nos arrepintamos y consideremos que el Señor nos ha dado una nueva oportunidad. Y busquemos al Señor mientras está cercano, y trabajemos para el Señor mientras tenemos vida. Y trabajemos mientras es día, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. El secreto del poder de un cristiano está en la oración. ¿Está usted comprometido con la oración? Si hay realmente una relación con Dios, una relación viva, eficaz, inmediatamente usted cumplirá la segunda parte del mayor mandamiento. Cristo dijo que el mayor mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento. Y dijo: y el segundo es semejante al primero, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Está usted hablando de Cristo a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos? ¿Está usted proclamando las buenas nuevas? Y una gran oportunidad que tenemos nosotros es por medio de la visitación que toma lugar cada semana, los martes, aquí en nuestra iglesia. Pero para que nosotros nos rindamos a salir y evangelizar, es menester que estemos en diálogo con Dios a través de la oración. Pero para que nosotros sintamos la necesidad de venir y orar, es menester que estemos comprometidos con el Señor. Pero la condición para que nos comprometamos con Él es que experimentemos el nuevo nacimiento. Pero si usted ha nacido de nuevo y no siente el deseo de amar al Señor, de trabajar por el Señor, es porque usted está espiritualmente enfermo y necesita inmediatamente buscar el poder de lo alto para que sea sanado y transformado, y pueda servir a Jehová con alegría. El apóstol Pablo, para concluir este mensaje, en la segunda carta a Timoteo, él trae un testimonio que es un gran desafío y a la misma vez un gran aliento para nosotros. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. tomando en cuenta que estamos en los últimos días de la iglesia. Consideremos las palabras del apóstol Pablo que dicen en 2 Timoteo 4, versículos 7 y 8, he peleado la buena batalla. En otras palabras, usted y yo estamos en un campo de batalla. Y es una buena batalla, hermanos, porque con Cristo somos más que vencedores. Por eso la batalla es buena. Jamás seremos derrotados. Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. O sea, él no tiró la toalla, él no se desvió en la mitad del camino, él no naufragó en su viaje hasta la tierra de la promesa. Él dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. ¿A cuál día consideraba el apóstol Pablo? El día del tribunal de Cristo, cuando usted y yo y Pablo y todos los cristianos compareceremos delante de Él para que nuestras obras sean juzgadas. Él dijo, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Si usted no ama la venida de Cristo, está enfermo. Pero si usted ama la venida de Cristo, demuéstrelo. Porque Cristo dijo, por sus frutos os conoceréis. Sí, hermanos, la iglesia está viviendo sus últimos días. Estamos muy cercanos al instante cuando sonará la trompeta. No podemos precisar el día ni la hora, porque Él vendrá como ladrón en la noche. Cuando no le estemos esperando. Pero es menester que mientras el Señor no llega para levantar a su iglesia, que nos ocupemos en los negocios del Padre que está en los cielos. Pongámonos de pie y oremos.